Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Pues buenas tardes, como decía un gran personaje que radicaba aquí en Colotlán en mi infancia, hoy por ser 13 de febrero del 2019, vamos a comer tunas frescas y azucaradas, Rutia Nopales.
¿Cómo?
¿No lo conociste? Era un señor que vendía nopales en una chiquihuite y pasaba por todas las calles gritando la fecha y luego te invitaba a comer nopales, tunas frescas y azucaradas.
Cualquiera que fue el día, sí. Si fuera el día, ¿no?
Bien. Bueno. Y bueno, pues tenemos una serie de pendientes, no nos retiramos, sino que se abrieron espacios para otras actividades propias de la radio, pero sí han ido acumulando asuntos que la verdad, a juicio nuestro, y que los hemos estado comentando, son muy valiosos, necesarios para la localidad, y probablemente si se convierten o se les pone atención en otros lugares de la zona norte, pues pueden ser modelos a seguir, ¿no? Y quizá no superen fácilmente si es que se logran concretar.
Así es, pues ¿qué tal? Buenas tardes, estamos otra vez aquí en el programa de Maderas y Hojarasca. Pues sí, esos serían los temas a tratar en este programa, aparte de algunos otros comentarios que podríamos hacer por ahí sobre los no maderables.
Vamos tomando los no maderables, que son sumamente importantes y además ofrecen una posibilidad de sobrevivencia alimenticia. Uh-huh. Hago referencia a los magueyes, al orégano, a los otoles y otras arbustivas que pueden ser aprovechadas a partir de sus derivados y que además tienen precio en el mercado, ¿sí? Uh-huh. No sé si te has dado cuenta que sale por ahí una camionetita, no sé de qué marca es, pero vende aguamiel.
Sí, parece que la han estado trayendo de Totatiche. Y también me han comentado que traen pulque de acá del Montecillo, acá de arriba de Santa María, creo.
¿Municipio?
Sí, el municipio de Santa María.
Sí, 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 efectivamente.
Ajá. Y entonces, pues el aguamiel es un producto que, si ustedes lo buscan en la red, les va a decir que tiene muchísimas propiedades, muy nutritivas, muy nutritivo el producto del maguey. Y además, yo pienso que es parte de una tradición que se ha perdido, de la cultura, ¿no? Desgraciadamente el aguamiel no está respaldada por la comercialización o la propaganda
industrial
que de la que sí gozan otros productos como pueden ser los jugos embotellados o las bebidas azucaradas con gas, ¿no? Y en el caso del pulque, pues tenemos también que sería una gran competencia, en este caso a las cerveceras, ¿no? Digo, no estoy promoviendo que tomen pulque, pero sí es un producto que se ha ido perdiendo, ¿no? Antes se consumía en forma más...
Lo llegamos a consumir.
Más extensa, ¿no?
Sí, con todos los fines. Ajá. Que pudiera guardar ese dios cara blanca, ¿no?
Ese fermentado.
Ese fermentado. Efectivamente, uh-huh. Atendiendo lo que dices, me hace recordar primero el derivado, el aguamiel del maguey. Segundo, la penca, de donde se extrae la fibra conocida como istle. Uh-huh. Cuando hablas de tradición, bueno, pues no era propiamente una tradición, era una respuesta a las necesidades inmediatas, y el istle se utilizaba para hacer bolsas, ¿no? Y sogas.
Uh-huh.
Que servían,
costales también.
Costales. Sí. Y que además se puede volver a recuperar, y es una planta muy, muy noble, en función de que fácilmente se puede domesticar y se puede trabajar. Así como se ha trabajado el agave tequilana, azul tequilana Weber, uh-huh, igual el maguey. Y también, y a este sí con un doble propósito, porque te puedes ir a textiles, a tejidos y hilados y textiles y tejidos, y te puedes ir a bebidas. Y hace rato que dices de la competencia de la cerveza, te comento, es un tema que en lo inmediato no lo tenía, pero si acudimos a internet y preguntamos por pulque enlatado.
Sí, sí, sí lo han tratado de...
Sí lo han tratado, de hecho hacer, yo lo, ¿no?, conocí aquí en... No, pues lo siguen haciendo. Ajá. Se presenta en algunas en algunos eventos, por ejemplo, la Exposición Nacional Ganadera. Ajá. Yo lo conocí en Guadalajara y me conecté porque me llamó la atención, me interesó. De igual manera el aguamiel, nada más, lo que sí es que ya de manera no preparada, donde no le aplica ningún conservador, el aguamiel sí evoluciona.
Sí, no caso, te dura, ¿no?, ¿verdad?
Ajá.
Se fermenta y a los dos días
24 horas.
A las 24 horas, exacto.
Y aparte, tenemos dos tipos de pulque. Uh-huh. El suavecito y el amargo, ¿no? El severo. Aunque fíjate que...
A ver, sí, no, conocedora.
No, conocedora, me tocó ir. Voy a dar el nombre de ese señor Ramón. Papá de un amigo.
Yo llegué ahí, a la huerta de Chihuahua,
cerca,
¿no?,
del pozo de agua.
Ajá, claro.
Efectivamente, don Ramón te vendía dos tipos de pulque, uno suavecito, que uh-huh, llevaba algo de limón, cebolla, y otro duro, que era para agarrar avión, emborracharse, uh-huh, y llevaba hasta chile picado, ¿no? No chile
cebolla,
molido,
orégano,
cebolla, orégano.
Sal.
Pero lo que me llamó la atención fue que alguna vez en el estado de Zacatecas, en algunas comunidades cercanas a la ciudad de Guadalupe, y otra vez en el Distrito Federal, conocí pulquerías directamente, que me llevaron a conocerlas.
Sí, ahí le ponen sabores, ¿no?
Sí, pero aparte de los sabores, la expresión del pulque viscosa, ¿no? Uh-huh. Babosa, sí, como los nopales,
más,
¿no?
Más espeso, sí, pues.
Muy espeso. Sí. Y que, pues, a mí me generaba cierta repulsión, porque yo no estaba acostumbrado, porque el señor aquí lo preparaba muy bien, ¿eh? Uh-huh. Era un placer tomarse era un vaso de esos chocomileros. Ajá. Para el pulque. Pero bueno, aquí el recordar todos esos elementos, citarlos, tiene como finalidad promover
la plantación, ¿no?, de todas estas especies que pueden ser útiles.
Así es, recuperación
de muchas maneras, ¿no?
Y
además de protección al medio ambiente, a los suelos, sobre todo que están muy erosionados en algunos,
sí,
lugares.
Sí, fíjate que una ocasión, visitando a un cliente en términos de reforestación de su lugar, fui a conocer su rancho y me hablaba de que su papá se había dedicado a la producción, a la explotación del maguey, uh-huh, y que había desarrollado, pues, y vendían aguamiel y sacaban istle. Y ya de pronto me dijo que las tierras dejaron de producir en términos de agricultura, maíz, frijol, uh-huh, etcétera, por el exceso de raíces del pulque. No le dije nada, uh-huh, no contesté nada.
¿Y qué tan cierto será?
No, eso es imposible. No, eso
yo
no
pienso
es.
Que cuando el maguey termina su producción, porque yo he escuchado ese comentario de que las tierras quedan inútiles, o sea, que ya no sirven, porque ya se explotó por el maguey, ¿no? Pero yo pienso que debe ser al revés, ¿no? Si
claro,
tú picas las pencas, sirve como abono.
No, las mismas raíces se quedan ahí, se pudren, se desincorporan, son mejoradores, uh-huh,
de suelos. Es materia orgánica.
En efecto.
Al final.
En efecto. Bueno, entonces continúa, sigue invitando a la gente porque es importante que les hagas saber de tus experiencias.
Bueno, sí, un maguey tarda como 7 años, a veces menos. Yo pienso que con unos 5 o 6 años ya se puede quebrar, que es lo que le llaman. Se quebra, se le hace un agujero en la parte de arriba y ahí ya va saliendo el aguamiel. También se utiliza otro instrumento de fierro que se llama el raspador, donde le van pues raspando propiamente el corazón al maguey y de ahí va soltando el agua, ¿no? La savia, o cómo se le podría llamar. No propiamente la savia, pero es...
Bueno,
porque la jala de abajo, ¿no?
Va drenando, así como que es el consumo que de líquido que hace del almacenamiento, uh-huh. Y bueno, pues se vierte al interior de la zona donde tú extraes la fibra, ajá, donde es el hueco, la olla, ¿no?
Exacto.
Y sí, es una mecánica, al menos calcular la edad para saberlo quebrar y ya de ahí empezar a explotarlo, ¿no? A sacar con ese raspador, ajá, que es circular, sí, ¿no?
Como, es curvo. Es como un fierro curvo, ¿no?
Es
como
circular curvo.
Un gancho.
Bueno, yo conozco unos que son como circulares curvos, ajá, ¿no? Pero es así como un plato.
Ándale.
Fíjate que este caso ahorita lo cito rápidamente. Dio lugar a vendetas, entre vecinos.
Ah, caray.
Sí, aquí en el municipio de Huejúcar hubo una situación incómoda entre vecinos de una ranchería y un vecino fue y le envenenó los magueyes al otro vecino.
Ah, caray. ¿Y eso cómo
se...? Le puso un raticida. Pues imagínate, pobre el que se la tomó, ¿no? Punto de aparte. Es cierto, es vox populi.
Bueno, pues no des ideas.
No. Sí.
Bueno, y con el comentario que hacíamos de la cerveza, por ahí leí un artículo sobre un libro que acaba de salir por allá en Holanda, sobre la cervecera Heineken. Y lo interesante, pues, que me llamó la atención, que el fundador de esta cervecera decía que la gente no toma cerveza, o sea, la gente toma lo que es la propaganda, lo que es la publicidad.
La publicidad, fíjate.
Qué acertado. Entonces, eso me sugirió hacer el comentario de que el pulque o la aguamiel no tiene propaganda, no tiene publicidad.
No tiene publicidad, efectivamente, claro. A través de la difusión de los productos es como llegan al mercado y en un momento dado se convierten, aunque no sean muy útiles o necesarios, se convierten, son necesidades creadas.
Los hacemos nuestros, por decir así, es, ¿no? Como Heineken, este sabroso café.
Sí, Heineken nos compró, yo no soy empresario, pero compró las marcas nuestras, ¿no? Las cervecerías Moctezuma.
Bueno, ya estamos haciendo mucha propaganda, sí, ¿no? Pero bueno, al cabo, hay que plantar magueyes. ¿Y qué otras maderables?
Pues no maderables. Tenemos el caso del orégano, que en el cual se tiene mucha experiencia por cuestiones, una, existencia, clasificación, regulación de la obtención del producto, y algunas experiencias en la obtención de resinas, uh-huh, ¿sí? Que en un momento dado, pues, ya nos ponen en una posibilidad de desarrollar empresa, pero esa empresa se desarrollará mejor si nos preocupamos por obtener el germoplasma o semilla y hacer plantaciones de corte comercial. Ya ha habido experiencias desde aquí hasta Chihuahua. Uh-huh. Mioqui se llama el municipio.
Pues ya nos comentaba mi tocayo Fabio Huizar, ¿no? Uh-huh. Que no era de la misma calidad el orégano de las plantaciones que el que encontramos silvestre.
Sí, a la lectura de algunos documentos, sí encontramos que el tratamiento natural del orégano pues se ve sometido a los altibajos climáticos, uh-huh, igual que las uvas, y el obtiene estrés, más o, uh-huh, mejor calidad. Y en el caso de la plantación comercial, pues tendríamos que darle cierto tratamiento similar al del medio ambiente. Uh-huh. Sí, al grado de, antes de la cosecha, dejarlo en el periodo de estrés hídrico para que concentre las esencias.
Un poco,
sí,
la planta.
Así es. Y bueno, pues a partir de ahí, de la obtención, sí, a someterlo a los tratamientos que nos permitan obtener derivados del orégano. Pero aparte de agregarle ese plus, uh-huh, pues tenemos que buscar mercados, qué industria lo necesita, ¿no? Porque si nos quedamos con los brazos cruzados, nadie va a venir a ver qué.
No, pues yo pienso que comenzando por las salsas y todos los chiles curtidos.
Los embutidos o curtidos.
Ahí hay muchísimo mercado, ¿no?
Sí. Tenemos otro caso que ya lo había comentado, pero voy a puntualizar porque es la etapa en la que se avecina primavera-verano y aquí hay un ataque terrible, desmedido y sin ser regulado al medio ambiente. Es el caso de la explotación de la flor de peña, uh-huh, que también es un musgo que puede tener múltiples utilidades. De antemano, la herbolaria lo cita con frecuencia para cuestiones curativas, uh-huh, pero aparte sé que tiene otras utilidades en términos ornamentales y también de incorporación a cierto tipo de materiales que sirven como sustrato para desarrollo de plantas clasificadas. Uh-huh. ¿Sí? Y más que nada es la atención a la mecánica de explotación a la que se ve sometido y que no hay ninguna regulación, mucho menos reproducción.
Fíjate, ahorita que comenzaste a hablar con ese tema, me adelanté en el pensamiento, pensé que ibas a hablar de los incendios, hablando de otro problema que también afecta, en este caso pues afecta al orégano, ¿no? Y a todas estas plantas que encontramos silvestres. Y pues no sé, ya empieza a hacer más calor, empieza a secarse el campo, porque la última lluvia, ¿cuándo fue? Hace como un mes, mes y medio.
Sí.
Y ya está, pues, muy fácil que se quemen los potreros o que se quemen
ni digas
los montes, ¿no?
Vamos a esperar sus llamadas, igual que su visita aquí en el directorio de los chats, al 99-242-33 o 01-800-701-9999. Vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Esperamos su aportación, contribuciones y, ¿por qué no?, sus experiencias o intervención directa vía telefónica.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues voy a permitirme aquí a quien nos acompaña en este evento, señora Marta Robles, Ángel González, Adrián Rodríguez, Esteban Solano, casi hermanos Esteban y Adrián, el otro día les mandé un saludo mutuo. Edu, querido amigo, no se descuide. Oscar da Silva, Elba Sánchez, Mariano Pinedo, güero, un saludo. Ya tengo mucho tiempo que no te veo, ingeniero. Alberto Macías Montañez, médico, igual sabemos que vamos a contar con tu presencia en la próxima sesión, y el joven Adiel García. Tenemos también la llamada de la señora maestra o señorita Lourdes Vara. Gracias por considerarnos y decirnos y hacernos sentir muy bien cuando dice que le encanta este programa. Y la intención es esa, informar o recibir la colaboración de las experiencias del auditorio. Espero que vayan creciendo y cada vez sean más frecuentes. Volvemos a abordar el tema de los no maderables. Es que es un tema que posteriormente los dedicados a la agricultura y ganadería se van a dar cuenta que son temas que se han ido retirando del financiamiento de la cobertura o apoyo federal y estatal. El asunto del sotol, después del orégano, es una planta desconocida, la gente la ve, la tira, la tumba, la corta. Y bueno, pues aquí tengo un amigo, Corpulus, que me ha hecho favor de traerme puños, valga la expresión, porque son incontables, de semillas, y las he reproducido y lo ofrezco al público, 1, 2, 3, 10 sotoles, te puedo regalar vivos para que los lleves a tu casa, los desarrolles, tengas algo de vida vegetal. Y ahora sí nadie nos pela. No han de tener agua para regar.
Oye, una pregunta, ¿el sotol es, sí se encuentra aquí en la región? ¿Dónde es?
Bueno, yo lo he encontrado en las mesas de Flores y Guadalupe.
Entonces sí hay.
Cerca de donde están las otateras. Ajá. Ese es otro tema, el otate. Uh-huh. Y la semilla me la han traído de Huejuquilla.
Ah, muy bien.
O sea, trayectoria Tenzompa-Huejuquilla.
Porque yo llegué a conocer alguna bebida de sotol, pero esa venía de Sonora.
No, Chihuahua.
Chihuahua.
El bacanora es el de Sonora, pero pues es la misma, ¿no? O sea, órale. Te pone bien.
Bien. Entonces, mira, el sotol, ¿qué otras propiedades podría tener?
Bueno, de momento, o sea, tejidos. También hacen algunos recubrimientos y sombreros con él. Pero ¿sabes qué? Tiene una fibra muy fina. Que obviamente pues hay que sacarla y experimentar y ver esa textura y qué resistencias tiene y cómo se puede manejar. Tenemos que experimentar.
Ah, pero algún producto comestible no, eso no da.
En lo inmediato no. Sí da un vástago igual que el del maguey, de donde proviene la semilla.
Exacto.
Si cocemos el maguey
es como el quiote.
Pudiera ser como el quiote, habría que probar, ¿no? Creo que nos moramos de eso. Si no, nos hemos muerto
pero
en el siglo
XXI. No, pero no sabemos, pues.
No, hay que probar.
Un momento.
Sí.
Ah, muy bien.
Y bueno, sería otra opción de recuperar el sotol y buscarle funciones entre ornamentales, de reforestación para evitar la erosión y, ¿por qué no? Alimenticias. Hay que buscarle, ¿no?
Oye, y hablando de los otates, todos son parientes de los...
Es un bambú mexicano.
De los carrizos y de los bambús.
Así es.
Y si te fijas, pues hemos traído bambús africanos, bambús asiáticos.
Asiáticos, sí.
De ornamento, ¿no? En las casas. Y luego ahí te andan levantando los pisos, ¿no?
Claro. Bueno, a veces lo hemos citado en otro programa. Infórmense, por favor. El bambú, bueno, pues sí es bonito, nada más que crece hasta 20 metros y cuando cobra esas alturas, pues pone en riesgo la vivienda, ¿no? O en un momento dado invade al vecino y le mueve los muros. Los bambús son de raíces sumamente fuertes, igual que el otate. Nada más que yo conocí una otatera aquí en Mesa de Flores y se da sobre la capa que hace el sustrato de hojarascas.
Ah,
no. Sí, no está metido en el suelo.
No, y aparte allá los suelos son más pobres, ¿no? Más someros, ¿no?
Así es. Nada más quiero hacer una observación. Un joven licenciado en bosques, Juan Carlos, buen amigo, que no hemos tenido la fortuna de traerlo aquí a que nos bañe con su sapiencia, me hizo un regalo hace unos meses de... Tengo como 350 gramos de semillas de orégano activas. Resulta que, de acuerdo a la Conavio, los cálculos que han hecho, es que un kilo de semilla de orégano limpia tiene 2,5 millones de semillas.
De semillitas.
Entonces yo tengo casi 500,000 semillas, que las voy a sembrar en breve.
Ajá.
Todas. Ahora voy a buscar quién me quiere facilitar las bolsitas para poderlas guardar, ¿no? Las plántulas, e irlas distribuyendo, porque tengo planta que tiene 4 o 5 años.
Sería mejor en charola, ¿no? En charola germinadora.
Lo que pasa
porque
es que
te ahorra mucho espacio, ¿no?
No. Yo prefiero meterlas en ¿cómo le llamas? En caños, como los vuelvo a hacer. Donde
en el suelo directo.
En el suelo directo, pero sí es un caño aislado del suelo. No permite que la raíz se me fugue ni la maltrato cuando la extraigo, porque tiene una base de plástico ahí.
Ándale.
Sí, entonces sacas la plántula y ya después la pasas a la bolsa y de la bolsa se puede ir una maceta a tu casa y tener una planta de orégano en tu casa. Para que los domingos que te sobra una feriecilla y te compras un plato de menudo y te lo llevas a la casa.
Le pones fresco.
Le pongas orégano fresco.
Bueno, oye, pero estábamos con los...
sotoles.
No, con los otates.
Ah, el otate. Fíjate que yo me traje unos hijuelos de otate y me quedo uno vivo.
Ándale.
Sí.
Esa sería la reproducción, sacarlos con todo y raíz, igual
sí,
que el bambú
el carrizo. Y es elemental. Sí he visto un señor que los comercializa, pero de una manera brutal. Va y corta el otate, extrae la raíz de donde tiene cierta similitud con la anatomía de la mano y lo usan, les dicen chivitas.
Ándale.
Sí, a los bastoncitos de otate.
Oye, ahorita que dijiste que le dicen chivitas, ¿te acuerdas de una hierba que daba un fruto que traía las semillas y que le decían toritos?
Sí, cómo no. Todavía
toritos.
Acá en el predio que...
Eso yo ya no los he visto.
En el predio que habito y yo tengo la ficha, la referencia, no la traigo a la mano, la voy a revisar nuevamente para tener el nombre preciso de la planta. Recuerdo yo que los abríamos para comernos las semillas.
Ah, las semillitas, ¿verdad?
Pero después, algunas iniciativas de profesores de educación primaria del medio rural, empecé a ver pequeñas manadas de toritos bien hechos.
Ah, o sea,
artesanías. Ellos hacían figuras de toritos.
Ándale.
Y la cabeza del toro y el fruto tenía sus cuernos y los veías y emulaban inmediatamente un toro de Lidia. Sí, yo recuerdo esas figuras y estaban pintadas de negro con zapolín.
Bueno, nos desviamos un poco, pero nos da el tema. ¿Y los otates qué fin tienen? Porque
es que
salen en las canciones o...
Ajá, yo creo que el
otate... se usaba para cuando sembrabas, ¿no?
Cuestiones maderables y de mobiliarias, ¿no? De muebles.
Pero tendrá la dureza del bambú.
Pues ¿a poco nunca has tenido un otate en la mano? Yo he visto otates que duran dos, tres años tirados en alguna zona, voy y lo recojo y su solidez, su textura es de alta resistencia.
Pero no es muy grueso, es a lo
yo
que me refiero.
Creo que para... si lo tratas, que le hagas un cariñito en términos de nitrógeno,
que lo
riegues,
sí, lo algo fertilices.
Así. Entonces, y podrá tener periodos de corte, porque sí hay fichas, yo las busqué y Conavio tiene fichas, y le llaman el bambú mexicano. Y conocemos sombreros de fibra de otate que se venden aquí, que parecen, bueno, están tejidos y están sumamente ventilados, ¿no?
Ándale.
Si les entra el aire por todos lados a esos sombreros de otate y son costosos. Hay sombreros de ala grande, charros, y hay sombreros tipo tejano, como si fueran de fieltro, pues, con el formato, pues.
Sí, la forma, la figura.
Entonces, habría que ir a cazar otates, a explotar la otatera, para hacer algunas figuras tipo mobiliario y ver qué utilidad y qué resistencia pudieran tener. Pero todo esto...
O quizás utensilios, ¿no? Como para la cocina...
Creo que como cachas.
Cuenta, sí, servilleteros, cucharas o palas
para... A lo mejor la estructura del otate no da para tanto, no. Pero más bien como franjas con las que se pudiera hacer algún mueble, asiento, respaldo, etcétera. Y si lográramos
o
hacer...
tejido, como dices tú, tejido, a lo mejor también.
Tejido,
como,
sí.
Como
de hecho, las canastas...
Los equipales, ¿no?
No, esos están hechos de maguey aplastado.
Ajá.
Y amarrados con hilo de istle y sellados con chapopote y piel.
Y cuero.
Con pelo. Pero el otate también lo encuentras en las canastas de otate, no de carrizo, de otate. Porque también había en aquel entonces, yo recuerdo haber conocido canastas, quiliguas de otate.
¿Y son más pesadas? ¿O?
Sí, se sienten más pesadas.
Se sienten más pesadas que las de
más resistentes carrizo. Que las de carrizo.
Pero pues ya yo creo que... Será raro encontrar alguna, ¿no?
Sí, ya no. Los sombreros sí es frecuente, ¿eh? Aquí en el mercado. Así como traen algunos sombreros de sotol que vienen, que los consideran como de la cultura huirra, pero que más bien vienen de con los vecinos de los huirras, acá Durango, ¿quiénes son? Perdón.
No.
Ahorita.
Tengo idea.
Bueno, ahorita nos acordamos.
La verdad.
Ellos hacen ese tejido y aquí anda. O sea, se venden y les ponen ornamentaciones de cuero. Herraduritas, en las pedradas que le llaman en la copa, barbiquejos de lo que viene a ser un tiento y ya, pues, se ven agradables, se ven, pesan, ¿eh?
Sí, es de cuero de cerdo, ¿no?
Ajá. Pero pesan esos sombreros que hacen acá de soyate o sotol. Y bien, eso sería relativo a los no maderables y hay que ponerle atención y protegerlos reproduciéndolos. No yendo a explotarlos de una manera tan violenta, porque finalmente sin ninguna mecánica de conservación...
Sí, pues nos vamos a terminar los recursos.
Vamos, ¿no? A acabar con
vamos
ellos.
A acabar.
Y aquí la pretensión de este programa y de ustedes es conservar lo poquito que nos ha llegado gratuitamente y debemos de mantenerlo activo.
Oye, los carrizos, yo creo que el único fin que les he visto es que los utilizan en las terrazas, ¿no? Ahora en mayo, ¿no?
Bueno, es que el hambre no nos ha llegado a tanto, pero hay
Pueden comer, bueno, igual que el bambú, se comen los tallos.
Los tallos, pudiera
los
ser.
Los tallos recién nacidos, ¿no? ¿Cómo se les diría? Recién brotados.
Sería cuestión de hacer algún de platito, ¿no? Tú tienes unos carrizales ahí en tu huerta. Vamos viendo, ¿no?
Bueno.
Me invitas.
No, pero si no quedamos en la experimentada.
Vamos, esperamos llamadas telefónicas, su participación, correo, etcétera. Y tenemos una sorpresa para todos ustedes en el siguiente corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
La semilla. Órale. Bien, pues vamos a darle continuidad. Bueno, más hablé de una sorpresa, pero es una invitación y la sorpresa radica en que, pues si ustedes no han pensado en entrarle a un programita de reforestación de manera voluntaria, bueno, ahora les vamos a abrir el espacio a través de este medio, a través de esta institución y con la participación directa de nosotros. se trata de adoptar un árbol, buscar un espacio y hacer un ejercicio de reforestación doméstica, sustentable, urbana. Disculpen las palabras, ¿no? Pero va a ser urbana realmente. ¿Y de qué se trata? Hay árboles que tenemos en nuestra, en nuestro poder, en, son de nuestra propiedad, y podemos hacer alguna donación a los interesados para que lo siembren en el lugar que mejor convenga. En su defecto, si se incorporan a esta propuesta, buscar zonas que puedan ser reforestadas y protegidas por los actores, los reforestadores, para ir desarrollando pequeños bosques urbanos, pequeños pulmoncitos. Esto obedece primero pues a la ausencia y a la carencia y a la observación de todos los que ven que Colotlán, dicen Colotlán está pelón. Y la verdad es que ha sido producto de históricamente pues nos hemos visto sometidos a decisiones un poquito alejadas de los futuros, ¿sí? No se prevé. Y nos quejamos de que estamos pelones, de que no tenemos árboles dentro de la cabecera municipal.
Exactamente. Las calles se ven desiertas, ¿no? Por decirlo así.
Entonces hay que buscar de alguna manera el cobijo que con el mundo vegetal podemos hacer de la
sí, localidad. Esto podría ser ya fueran dentro de su casa o frente a su casa en la calle.
O tomar zonas, ¿verdad?, de acceso a Colotlán. Por ejemplo, la salida a Las Canoas. Nomás que aquí tenemos que recurrir al ayuntamiento, que es quien también, igual que nosotros, está obligado a decirnos dónde sí podemos plantar, garantizándoles la permanencia, ¿sí? Para entrar a Las Canoas, a La Montosa, ahí podemos meter, no sé, aguacate, limones, nogales, naranjas, mandarinas, de origen criollo todas, digo, criadas aquí, desarrolladas aquí.
Fíjate que un punto muy importante es la constancia. Me fijo, ahorita que veníamos en el camino, en lo que es la ciclovía, se habían puesto truenos. Muchos se murieron, pero los que quedaron ya tienen un tamaño
considerable, sí.
Bastante grande, ya te dan sombra. Y lo bueno es que se repusieron los árboles, creo que con piñoneros, ¿no?
No, ahí se ven, son greguis.
Ah, son greguis, bueno. Sí. Pero se ve que están ahí funcionando.
Claro.
Entonces, así cada espacio podemos dedicarle un tiempo y
dedicación.
Estar insistiendo.
Por ¿no? eso la invitación al público en general, al auditorio y a través del auditorio que tenemos aquí, a nuestros amigos como Salvador Bravo, Diana Isabel de la Torre, Ana Cristina, directora, William Medina, Adiel García, Alberto, Mariano, etcétera. A través de ellos también podemos hacer esta promoción. Hay árboles en donación para interesados. Primero, para que los planten donde ustedes quieran. Segundo, si proponemos nosotros algún espacio público autorizado por el ayuntamiento, también podemos ir a reforestar y comprometernos ir a cuidarlos. Pero que hay un detalle muy importante que me decías hace horas, de aquello de que saliste a correr 2 días por el bordo de la ciudad, sí, el perímetro, y pues
los 2 días que salí me encontré animales sueltos.
Sí, agostaderos, ¿no? Sí. Urbanos.
O sea, vacunos. Sí. Sobre todo, ¿no?
Sí, yo recuerdo cuando algún diabluriento arriaba los burros que andaban en la periferia y los iban a subir allá a la plaza de armas.
Kiosco, ¿no?
Al kiosco. Sí, y luego la policía los perseguía y los metía a la cárcel y les cobraban 5 pesos de multa por salir. Pero estos no. Estos los sacan a pastar. Y la verdad es que ponen en riesgo. La experiencia que tuvimos anteriormente fueron, en periodos sucesivos, 200 nogales expuestos y que fueron destruidos, acabados. No creo que tragados por el ganado que transita en esas zonas.
Oh, los pisan además, ¿no?
Sí. Entonces, la convocatoria es a través de esto. Le vamos a dar formalidad, vamos a buscar la forma de que se publicite lo más frecuentemente posible y recibir su participación. De igual manera, si alguien tuviera en su casa un árbol de esos que nacen en las macetas cuando escupes una semilla de limón o de naranja o de toronja o de mandarina, lo puedes rescatar. También vamos a buscarle un espacio para que lo deposites en ese lugar y posteriormente en las etapas de reforestación, que yo quisiera arrancar el 21 de marzo. Ajá. ¿Sí? Pudiéramos trasladarlo a esos lugares.
Fíjate que, bueno, esa fecha como simbólico, ¿no? Porque
sí, claro.
Es el comienzo de la primavera, en pero efecto. Realmente el calor ya
Está.
Ya comenzó desde mucho antes, ¿no?
Así es.
Se quitó el frío y yo pienso que ya de aquí para adelante.
Así es.
Ya podríamos plantar con algo de agua, pero todavía puede ser que vengan algunas heladas, ¿no?
Sí, es probable, pues están entrando frentes fríos acá por el noreste, ¿no? Y sí nos afecta.
Bueno, otro detalle también que a veces no lo consideramos, pero no lo hacemos por la falta de dinero, que son los protectores. Porque sí hemos hecho reforestaciones en el río, pero nunca le hemos puesto un protector al árbol. Ahí también sería cuestión de buscar el financiamiento de esos protectores. Pues
del adoptante, valga la palabra, ¿no?
Ándale.
Fíjate que hay un detalle. Hice un experimento hace 2-3 años. Saqué del río, que es el momento ahorita, hijuelos de sauces. Ya los has visto, ¿no?
Sí.
Tengo unos monstruos ahí, ¿eh? 3-4 metros con un diámetro de 2 pulgadas y media. A los que les ha dado la humedad necesaria y han crecido desmesuradamente. No los he formateado, los he dejado crecer. Lo único que tenemos que hacer es recuperar esos hijuelos y bordear también el río con el mismo árbol, que además no es perjudicial, ¿eh? No es un hospedero de otro tipo de bichos del mundo animal, pues, de insectos.
Como podría ser
el álamo
o el zapote, ¿no?
El zapote.
Que también abunda.
Sí, abunda, pues en la mosca de la fruta, por ahí nos viene, ¿no? Pero el sauce es de alta resistencia, es muy noble, responde perfectamente al medio nuestro y además su follaje es protector de humedades y hay una humedad relativa que se conserva a través de ese follaje en el medio.
Y la forma de extraerlo sería con algo de raíz, ¿no?
Hay que extraerlo con
todo y la raíz.
Además que no cuesta ningún trabajo. Primero, está en una zona húmeda, que es muy fácil, hasta con una
está blandito.
Está blandito. Segundo, de que aguanta atrocidades, ¿no? En su manejo. Puedes cortarle casi toda la raíz y por sí solo vuelve a rebrotar, ¿no?
Sí, también se puede manejar por estacas, ¿no?
Sí, claro.
También, pero sería a lo mejor un poco más tardado para...
Mira, el desahijar el río con planta viva tiene dos objetivos. Uno, recuperar la planta y dos, retirarla para evitar el confinamiento o el hacinamiento de basuras que van por el flujo del río y que pueden causar un caos, y que además sirven de nidos de gente que desecha la basura y la arroja directamente al río, allá abajo de las ramitas, ¿no?, donde no se ve.
Pues ya se ven algunos árboles también grandes, ¿no?
Sí, sí, hay árboles
no sé si se pudieran sacar,
Sí se pueden rescatar, se requiere ya cierto tipo de maquinaria.
Maquinaria.
Más que nada buscar los espacios con anticipación para obtenerlos, llevarlos y hacer el depósito inmediato y no que no se vea retirado, sometido a una oxidación de la raíz.
Pues todas esas son tareas que el ayuntamiento debería estar haciendo, ¿o quién lo debería estar haciendo?
Bueno, debe de promoverlo al menos, igual que nosotros lo estamos haciendo. Ajá. Sé que andan muy ocupados, ahorita tenemos, porque todos somos ciudadanos de la localidad, por aquí esa especie que tú conoces muy bien, en sus 3 variedades, el eucalipto, el camaldulensis, el globulus y el...
Citradora.
Se volvieron unos verdaderos gigantes, ¿eh? Se han vuelto. Y pues están en zonas de tránsito humano y necesitan de un tratamiento que es la poda.
Sí, fíjate que hace algunos años les dieron una poda y yo fui uno de los que no me pareció muy bien esa poda, pero... Sí es necesaria.
No.
Ahora reconozco que sí, es muy necesaria y ya volvieron a crecer esos árboles.
Mira, al eucalipto, si lo vas a conservar, es importante aplicarle lo que se le denomina poda severa. De la superficie del suelo a donde empieza, a donde termina el fuste, donde se abren las ramificaciones.
Exacto.
De ahí hacia arriba se le quita la totalidad del follaje. Si quieres que el eucalipto no crezca, debes de permanecer en una poda constante sobre esa parte
superior. Sí, las
ramas. Las ramas, que no las dejes salir porque va a rebrotar de la parte baja.
Ajá.
Lo he comentado más de alguna vez. Aquí donde está el observatorio meteorológico, había unos eucaliptos que cobraron unas dimensiones endemoniadas.
Y ahora ya están tipo arbusto.
Se les hizo un corte. No se les ha tratado ya últimamente. Lo que han hecho es evitar el crecimiento de las ramas y se han ido juntando los follajes una con otra, de tal manera que han hecho una barrera infranqueable, que a lo mejor sería lo ideal. en el pues manejo sí, de la ribera del río.
En el río, exactamente.
Es que ahí cerca hay una escuela.
Pero sería cuestión de hacerlo ya, ¿no? Porque luego se andan haciendo estas podas cuando ya está la temporada
de humedad.
De humedad, aparte que perjudicas al árbol, quitas toda la sombra que hay en ese espacio para la gente que por ahí circula, ¿no?
Sí, o urge.
Camina.
Estoy enterado porque falta instrumentales, se requiere un instrumental un tanto especializado, aparte de las cortadoras, de las motosierras.
Sí, ya es cuestión de comprarse una grúa o una...
Una no canasta, sé cómo, una grúa ándale, con canasta.
Sí. Una escalerita, ¿no? Como las que usan los de la Comisión Federal.
Sí, efectivamente. Una telescópica.
Para subir subir al personal que va a hacer el corte, ¿no?
Así es.
Y evitar los riesgos, ¿no? Porque andarse subiendo ahí con una motosierra, pues
no, pues cuidado. Tuvieron accidentes aquella ocasión del corte severo que le hicieron a la planta, ¿eh? Tuvieron accidentes, por ahí se les cayó un trabajador del ayuntamiento. Pero a tu pregunta, sí tienen la responsabilidad de que la nuestra. Entonces nosotros contribuimos con las observaciones y posiblemente hasta con materiales. Sí, ¿y por qué no? Con un ejercicio de reforestación. Hay que compartirlo, pero sí es urgente.
Sí, y aparte, pues ya ir pensando en otro tipo de especies, ¿no? Las que se pueden poner, como el granjel, que lo hemos comentado muchas veces.
Mucho.
Y ahí tenemos, para el que guste, también le podemos regalar granjeles.
No, sufren porque quieren. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar, de aportar. Seguimos buscando llamadas y vamos a un corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, te dije que era una sorpresa, pero a mí me saca de onda, ¿eh? O sea, es algo que me erizó las vellosidades de mis brazos.
A ver.
Sí, resulta que me dice un joven estudiante de este lugar. Llega, maestro, ¿le hace daño la pintura al pasto?
Dale.
Entonces resulta que ahora que se hizo el informe de nuestro flamante rector, pintaron el pasto.
Órale. Bueno, depende qué tipo de pintura, ¿no?
Para que se vea verde, güey.
Sí, ya sé para qué. Esa la usan en los estadios también.
Sí.
En los estadios de fútbol para que se vea verdecito, ¿no?
No, ahí le ponen pasto artificial.
No, la mayoría, bueno, que yo sepa, la mayoría usa pasto natural, pero sí lo pinta.
Me llevaron un puño de tierra, le dije, no es necesario.
Órale.
Eso sucedió con Luis Echeverría, con José López Portillo, cuando pasaron los aviones a ver los resultados de las reforestaciones en ciertos lugares de la República Mexicana.
Órale.
Bueno, la verdad es que, te digo, mi lógica no es tan amplia. Yo no soy futbolista.
No, pero me refiero a que depende del tipo de pintura, no sé qué pintura usen. Debe ser
verde, para que se vea verde.
No, pero debe ser alguna pintura natural, anilina, ¿no?
No, nomás falta que hubieran ido a la Sherwin Williams y le ponían
por su vez. Pero ¿de qué la hacen?
No,
¿sabes
no,
tú? Bueno, ya nos metemos en otras ondas, ¿no?
Fue con el fin de cubrir el tono verde del piso.
Ajá, sí.
Punto. ¿Me hablabas de los derivados de los vegetales para hacer?
Leche.
Lácteos.
Okay. Bueno, no lácteos, precisamente.
Bueno, es que si ya empezamos siendo leche.
Hasta, precisamente ese es el problema, que hay algunas bebidas que les llaman leche, pero en algunos países ha habido grandes problemas porque no quieren que se les llame leche. Porque la leche debe ser de vaca, ¿no? Entonces ahora con lo del cambio climático y con lo de cuidar la salud, han surgido pues muchísimos tipos de leche de coco, de leche de almendra, leche de avena, leche de soya. Y supuestamente cuando tú consumes estas leches, estás contribuyendo en primer lugar a tu salud y en segundo lugar a combatir el calentamiento global, porque las vacas consumen más energía y producen metano, ¿no? Que es un uh-huh. gas que provoca el efecto invernadero, supuestamente.
Sí.
Bueno, entonces, hay que ver también qué tan cierto es esto de estas leches, porque en ese artículo que te comentaba, viene que para producir una sola almendra se necesitan de 4 a 5 litros de agua. Entonces estas leches te están provocando otros problemas realmente.
Claro.
Y aparte un litro de esta leche de almendra, por ejemplo, parece que solamente contiene el 2% de almendra. Lo demás son aceites vegetales, son azúcares, son otras cosas.
Claro.
¿No?
Bueno, aquí el mundo, la ciencia nutricional es la que debe determinar, pero ahorita hiciste una observación que es importante. Cuando te dicen cuánto cuesta una fresa en términos de horas hombre y en términos de consumo de litros de agua, pues te sacan de la jugada, ¿no? Son carísimas en ese término de con esa evaluación, esa perspectiva, te sacan de la jugada porque nunca pagarías. Una fresa.
Sí, es un problema que desde hace muchos años se ha venido haciendo observar por ecologistas, ¿no? De que los recursos naturales muchas veces no están valuados en su precio real.
Sí, es el caso
del agua,
pero aparte
desperdiciamos, ¿no?
Y teníamos el otro caso cuando se destapa el mezcal, el tequila. Uh-huh. El tiempo que dura para la maduración del agave, etcétera, y bam, explotan los precios. Bueno, afortunadamente no es un alimento indispensable, pero si estimamos de la misma manera el costo de una fresa, de una uva, pues en la torre, ¿no?
Oye, o de una manzana. Y lo vemos, por ejemplo, aquí con los mezquites. ¿Cuánto vale un mezquite? ¿A cómo te lo pagan? ¿Y cuántos años se tardó en crecer, ¿no? Ese mezquite.
Tengo, no los podemos traer aquí a la vista, pero se los podemos mandar por fotografía. Tengo mezquites que tienen un año, otros que van a cumplir 8 meses, y tengo mezquites que en 3 años están bajo tratamiento de un vivero. Uh-huh. Reciben riego a tiempo, reciben fertilización, reciben fumigaciones contra cierto tipo de plagas que abundan en esa zona, y su velocidad en términos de crecimiento es muy lenta. Entonces, de pronto, esta referencia que hago es por la facilidad con que llega la motosierra y en 2 o 3 horas acaban con 100, 200 años de vida, ¿no? Uh-huh. Y no estoy exagerando, ¿eh?
No, de ninguna manera. Uh-huh. Vamos a suponer un diámetro de ¿qué te gusta? ¿Unos 80
con
centímetros
eso me doy?
O un uh-huh. metro? ¿Cuántos años?
Calculas, aparte de los del estrés
de
al que se ve sometido por la irregularidad en los temporales, ¿no? Uh-huh. Que se estudia eso, se ve cuando ves las rodajas que se van formando del centro hacia la orilla. La tonalidad de cada rodaja y la conformación para ver qué tan ancha está y demás, y calcular hasta el índice de precipitación que se tuvo en esa temporada. Pero todos esos detalles, pues hay que ir a llevarlos a las escuelas, hay que decirle a los jovencitos, los maestros del área de ciencias naturales, en la secundaria es igual, informar lo valioso que es el tiempo que se invierte la planta por sí sola, en parte, en su estado silvestre, uh-huh. y cuando la gente se preocupa por desarrollarlos, ¿no? Y bueno, la maquinaria que se usa para cuestiones de control de malezas y demás, pues se puede seguir usando, pero no dirigida a esa cuestión. Ahora ya hay una gran cantidad de materiales sintéticos que sustituyen uh-huh. a la madera. Están los polímeros y están los metales.
Y aparte, pues, usar madera de, ¿cómo te dijera? Madera cultivada, madera
ándale.
De plantaciones comerciales, ¿no?
Madera cultivada, sí me gusta
Sería otra...
El concepto.
Otra alternativa, ¿no? Pero bueno, nos salimos un poquito del tema referente a los a las bebidas estas que comentábamos,
sí.
¿no? Sí, el asunto es que... Muchos sugieren que consumas estas bebidas en lugar de la leche de vaca, porque el impacto ecológico es menor. Entonces, si tú consumes menos leche de vaca, estás contribuyendo a que se consuman menos alimentos por el ganado.
Uh-huh.
Porque para alimentar a las vacas se tiene que cultivar primero maíz o soya.
Sí.
Entonces muchos dicen que si quieres evitar que la soya se le dé a las vacas, pues toma leche de soya.
De soya.
Tómatela sí. Tú en lugar de que se le den a las vacas.
Hay un documental que no recuerdo su título.
Ándale, ahí sale exactamente. Sí. Se llama, hay uno que se llama Terra y hay otro que se llama... No recuerdo ahorita.
Bueno, lo que pasa es que hablas de la baja producción o reducir la reproducción ganadera, pero la reproducción ganadera, por ejemplo, te hablan de un ganadero, de un engordador en el estado de Texas, en el vecino exacto, país que tiene 5,000 o 6,000 unidades, ¿no? Y hacen estimaciones sobre el espacio físico que ocupan y sobre el nivel de consumo de ingredientes.
Sí, y se ven las tomas de los corrales, ¿no? Desde sí. Un helicóptero y ves, haz de cuenta que ves una ciudad, pero...
En vacas.
Sin casas, ¿no? Y puras vacas.
Sí.
Exactamente.
Y bueno, las alternativas son buenas, ¿no? Y ahí ya ves que los veganos han estado haciendo eco en los medios.
Fíjate que lo que no he visto es leche de nuez. No sé, a lo mejor, digo, comercializada, pues.
De nogal, de almendras,
¿no?
Sí.
Pero
pues hay que ver, hay que insistir, a lo mejor por ahí alguna empresa comercial, algún comerciante nos hace llegar los productos y sería más que interesante, es importante hacer llegar esa información de manera visual.
Sí, y me acordé pues de eso porque aquí hemos promovido también la plantación de los nogales, ¿no?
Claro.
Que es otra de las plantas, bueno, que se da por aquí muy bien.
Vamos, me acaba de enviar, aquí lo tengo a la mano. ¿Dónde está? Nuestro buen amigo Adrián Rodríguez, platicamos con frecuencia. Como ya nadie nos toma en cuenta, yo le hablo por teléfono, vía red, o él a mí, y nos entretenemos unos entre 5 y 30 minutos.
Uno al otro.
me hizo favor de enviarme una pistola para injerto de origen chino. Yo tengo una que me envió mi hijo. Y están canalizadas ahora al nogal. Nogal. Vamos insistiendo en la ruta del nogal. Vamos organizando, vamos llevando a las autoridades. No para que ellos la paguen, para que la promuevan, entiendan. Vamos a las organizaciones ganaderas y de agricultores para que entiendan. Tú sabes lo que implica tener un nogal vivo y en producción, en términos económicos.
Sí, se ha estimado que un nogal te puede dar de 40 a 60 kilos.
¿Y a cómo está el kilo?
Ahorita, así con cáscara, lo han estado dando de nuez de regular calidad de 40 pesos. De la que es fina hasta 80 pesos.
Bueno, vamos a dejarla en la fina, en la Wenster o la Wichita.
Y ya descascarada te cuesta 260, 240
sí,
pesos.
Sí, la propuesta es 10 nogales, 100 huertos de 10 nogales o 10 de 100 nogales en cada municipio. La pretensión es darle para adelante. Yo lo publicito por a ver si alguien me la gana.
Fíjate que hay un municipio en Jalisco, ahorita no recuerdo el nombre, donde se produce mucha nuez. ¿No recuerdas tú cuál es? Yo por ahí lo vi en YouTube, por ahí salen algunos videos.
Va a tener que ser acá por la zona de Atequiza, pero es cuestión de darle una revisadita aquí a la red y pronto nos...
Y sería bueno
ponernos en contacto.
Pues, darnos una vuelta para... O ponernos en contacto
yo,
por lo menos, ¿no?
Yo por ahí...
Ya, ver las variedades, ver
tú me
las
hiciste
experiencias.
Llegar algunos kilos de nuez y yo por ahí le dije a un compañero, maestro Francisco Pinedo, que le iba a comprar unos kilos de nuez y por situaciones de distracción y de organización no he ido o ya no fui. Si me los ha guardado, sí voy. Pero la verdad es que hay que sembrarlo. Urge. De hecho, estoy por sembrar. Sí. Debí de haber aprovechado cierto número de horas frío. No lo aproveché, pero estamos en tiempo todavía. Y bueno, pues, con esta habladera, pero propositiva.
Espero que... ¿Ya nos vamos?
Pues sí, despídete, güey.
Espero que les haya gustado el programa y, pues, aquí estamos a sus órdenes, los miércoles a las 12.
Pueden hacer llegar a través de la estación cualquier comentario. Nosotros lo recibimos con mucho gusto y contestamos sus inquietudes. Y además recibimos su orientación también. Muchas gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.